Cuenca.
Y en Ciudad Real.
En Ciudad Real.
Haciendo derecho.
Uh-huh. Bueno, le pregunto un poco. A ver, aquí hacían matanza, ¿no? Y usted ha hecho hasta cuándo, hasta cuándo deja de hacer.
Pues que haga 8 o 10 años que no la hago ya.
¿Y por qué ha dejado de hacerla?
Pues porque ya es muy cómodo, porque ahora mismo la gente joven no queréis engordar. Entonces el tocino no os gusta, los chorizos engordan mucho, todo eso de la matanza, la gente joven pasa de ello y en realidad lo hacías la matanza y la guardabas en ollas de barro y tenías para todo el verano. Y ahora pues necesitas un chorizo, vas a la carnicería y le tienes fresco. Necesitas una morcilla, vas a la carnicería y lo tienes del día, porque matan todos los días y en fin, que es muy distinto a los tiempos de antes. Y antes la gente pues los desperdicios de la casa se los echabas al gorrino, lo criabas con los desperdicios de la huerta, ibas sacando dos o tres guarros y ibas de merienda, te echaban en tu casa tus meriendas de chorizo, morcilla, el patatero y todo eso. Y de eso ya pues, pasamos, total.
Ya no se come de eso.
Pero ya la gente de eso ya pasa total.
¿Y cómo era? ¿Cómo sujetaban al cerdo? ¿Cómo llaman dónde están los cerdos?
Una cuadra.
¿Cuadra?
La cuadra.
¿O pocilga no?
También, pero siempre la cuadra. Era la cuadra.
¿Y los cerdos cómo, qué nombre tenían aquí?
El guarro. En vez de, ahora ya más refinado, ahora el cerdo. Antes era. Antes vas, voy a echar de comer a los guarros. ¿A dónde vienes? Por echar de comer a los guarros. La cantera era el guarro.
¿Y para sacar de la cuadra al guarro, cómo hacían para...?
Pues la cuadra, pues ibas acumulándolo, por ejemplo, antes había carros y había burros, y entonces juntabas un montón de basura y ibas a tirarla a los olivos, que le venía bien la porquería, o la tirabas por ahí, y luego ya lo modernizamos un poco, yo lo modernicé, entonces tenía las cuadras vertientes y el agua caía, o sea, los orines y todo eso, lo echaba, caía al desahogue, lo enchufaba una goma, los lavaba muy bien y los tenía mejor cuidados, que en otras veces no había tantos adelantos como ahora.
¿Y el cerdo, para sacar el cerdo de la cuadra, cuando iban a matar?
A matarlo, te veían negro para sacarle.
Sí.
Porque te juntabas una serie de hombres, a lo mejor 5 o 6 hombres, y un hombre con un gancho así, con un pincho, y entonces estabas en la puerta esperando y el gorrino pues no salía. Entonces se metía un hombre o dos dentro y el otro en la puerta esperando, y cuando iba a salir el guarro, entonces le enganchabas de aquí así de la queja, enganchabas con el gancho y tiraba el del gancho, tiraba para afuera, y los otros dos, otro se agarraba uno a cada oreja y otro al rabo. Y le sacabas a empujones al patio o al corral donde tenías. Y ya entre 5 o 6 hombres pues le cogías y le echabas arriba una mesa. Ajá. Y ya te echabas encima de él, le sujetabas bien de las patas, y entonces el que tenía el gancho tenía el gancho bien tirante, le clavaba el cuchillo, y una mujer con una sartén, con sangre, o sea, con sal, tenía que mover la sangre mucho hasta que se enfriase, porque si no se enfriaba se quedaba hecha cuajarones, y entonces esa sangre la aprovechaban para hacer morcillas, pero tenía que estar moviéndola constantemente hasta... Cuando ya terminaba el guarro de dar la sangre, toda la mujer se apartaba hacia un lado y seguía moviendo la sangre hasta que se enfriaba. Y ya de una hora que estaba frita, pues esa sangre se aprovechaba para hacer morcillas.
Sí, y la sangre, dice que echaban a la sangre, me ha dicho...
Sal, en la sartén echaba sal.
¿Y el pan? ¿Era costumbre aquí echar pan cuando iban para que no se cuajara la sangre?
No, solamente echaban un puñado de sal en la sartén.
No.
No.
Hacían
morcilla.
¿Cómo hacían para hacer la morcilla?
La morcilla, ¿cómo la hacían? Tienes que cocer cebolla.
¿Aquí de qué es la morcilla?
De cebolla.
¿De y cala, nunca?
Aquí no se suele hacer eso. Eso ha sido por la zona de los montes y por ahí, por donde han hecho mucho la morcilla de arroz.
Pero para aquí no. O sea, que aquí se hace
morcilla. Luego ya última, bueno, aquí era morcilla, le llamaban morcillas de cebolla y ya está. Cocía a lo mejor un saco de cebolla, de esas gordas, y la picabas en unas calderas que había de zinc y la ponías a la lumbre y la cocías, y la tocabas cuando ya estaba blandita la cebolla, que estaba cocida. Entonces la apartabas de la lumbre y en sacos de esos de malla la echabas toda la cebolla, la ponías en una baldosa o en un patio encementado, y luego torcías el saco y le echabas una piedra o dos, cargarla, que se ponía a cargarla, le echabas piedras encima, para que fuese escurriendo y se quedase, soltase todo el líquido, se quedase la cebolla seca, a lo mejor de un saco que llenabas así se te quedaba así, un saquito ya luego, y entonces ya luego pues ya esa cebolla que estaba seca a los 4 o 5 días ya se mataba el guarro. Y esa cebolla pues ya la revolvían con la sangre y con todo eso para hacer la morcilla. Y el patatero por de patata. Cocías una caldera.
¿Morcillas de patata también?
Morcillas no, no. Patatero, patatero.
¿Y qué es el patatero?
Patatero es pues como un chorizo, o sea.
Estas morcillas, perdón, que le interrumpa. Estas morcillas de cebolla, ¿cuánto tiempo duraban?
Bueno, según las conservé, porque hay quien las metía en aceite. O las untabas un poquitín de aceite, las guardabas en una tinaja de esas de barro que había antes y te duraban todo el verano. Por ahí la particular, la morcilla se la come la gente rápida, pues si no se pone rancia. Lo que más reservaban era el chorizo, el lomo y todo eso, la costilla y todo eso.
¿Y el chorizo aquí cómo era?
El chorizo pues con todo lo magro del guarro.
¿Con la carne?
Con la carne.
¿Y cómo hacían?
La escarnaban el guarro, o sea, abrían el guarro, le partían, sacaban las paletillas, los jamones, y entonces luego sacaban los lomos. Y todo lo magro que había, pues luego lo picaban con una máquina y hacían los chorizos. Y los salchichones, lo hacían si querías picar una paletilla o un jamón, lo pican y hacen el salchichón.
¿Y el patatero?
El patatero, pues cocías patatas, por ejemplo, según ya depende, 10 o 15 kilos de patatas o 20 en una caldera también, y cuando tenías cocidas las patatas, las sacaban, las pelaban las mujeres, las pasaban por una máquina, y salía y le echaban pues un poquito de magro, de carne también poco, vamos, según. A mí es que me gusta mucho el patatero, pero sea más bien de patata, que llévame luego otro piezas de cacho de tocino que tienes que andar quitándolo y todo eso. Y otros pues no, les gusta que sea que lleve carne el patatero. Lo hacen picante y sin ligar.
¿Y el jamón cómo preparaban eso?
El jamón lo recortaban. Y lo ponían, por ejemplo, el que tenía patio, encementado o algo, pues cogían el jamón, le echaban una tapa de sal por abajo, sal gorda, y echaban el jamón encima. Y luego tapaban todo el jamón de sal también, y le ponían un trapo por encima y le echaban unas piedras encima para que escurriese la sangrecilla que tuviese el jamón. Y a los 7, 8 días, si pesaba el jamón 10 kilos, le tenías 10 días el jamón. Si pesaba 8, le tenías 8 días en sal. A los 8 o 10 días le sacabas, según lo que pesase el jamón, y le colgabas al fresco para curarle. Si no le acababa la moscarda y tenía suerte, pues tenía jamón. Si le acababa la moscarda, se batidaba el jamón.
¿Y cómo se podía evitar eso?
Hombre, ahora vendían unas mallas de esas para ponerle una malla o unas hilos, cagaban según. Hombre, si hiela mucho, pues no hay moscarda. O sea, porque la matanza se suele hacer en el invierno, cuando contra más hielos hay mejor. Entonces sacas el jamón y está helando por las noches y se queda el jamón tieso y en nada de tiempo pues se ha quedado el jamón casi curado y la moscarda pues no va. Pero si empieza a hacer calor y todo eso, entonces viene la moscarda y le caga. También conviene mucho, hay quien les quita el hueso que lleva, un hueso de bola que lleva dentro del jamón, se le quita y eso también le hace mucho. Hay quien no, hay quien sí, yo se lo quitaba. Oye, ¿podéis haber pasado adentro? Me estoy dando cuenta.
Bueno, si quieres pues, que pasemos.
Sí, porque
aquí hay más ruido.
Es que me he dado cuenta luego después.
Gracias. ¿Y el gancho este que usaban, usted tiene todavía el gancho o qué pasa con esos ganchos?
Bueno, esos ganchos hay quien los guarda, hay quien los tira, luego los dejas allí en la casa vieja, tienes una casa vieja y los dejas allí y ahí están rodando todo el año. O sea, hasta los críos, o sea, los que vienen detrás judíos y como ya no hay matanza, pues a lo mejor los tienen colgados en unas baranderas que hay en las casas o en fin, que eso se deja.
Ya, pero usted no tiene todavía, ¿no? Y el banco tampoco.
Una mesa sí tengo.
Una mesa, pero una mesa de madera.
De madera, otras hay de hierro. Yo por ejemplo tengo una de una ventana hecha, porque antes se quemaban también con abuladas. Y entonces si tenías la mesa de madera, pues se te quemaba a fuerza de muchas matanzas, pues se quemaba la madera. Y entonces ya pues aguardamos la de una de hierro. Entonces la echas en la mesa de hierro y ahí aunque queme con abulada ahora ya más adelante se quema con un butano.
Sí. Antes aquí lo hacían, ¿cómo lo llama? Agulagas.
Agulagas, pinchos.
Sí, en otros sitios se llaman oliagas o llagas.
Aquí su nombre es Abulaga.
Abulaga.
Es un pincho que hay, entonces lo pisabas un poco para que no pinchase mucho, lo encendías en la lumbre y se la pasabas al guarro por todo la barriga o lo que sea, y luego ya con navaja pues la barriga.
¿Y la manteca, cómo sacaba la manteca?
La manteca, por ejemplo, si matabas el guarro hoy, lo dejabas por la noche al sereno, se helaba. Y la manteca se la desprendían y abrían el guarro por el medio y abrían las patas así. Y entonces las mantecas se las echaban encima. Y luego ya por la mañana pues la cogían y empezaban las mujeres a quitarle la manteca. Echaban un tornillo para hacer mantecaos o...
¿Pero hacían tocino con
la...? Con la manteca no. El tocino lo tiene el guarro.
Lo tiene, sí, es al revés, que con el tocino. Ciertos tocinos se pueden hacer manteca, ¿no?
Pero ya enrancia más. La manteca son las mantecas que se le quitan al guarro y con esa manteca se pueden hacer los mantecaos, dulces y cosas. E incluso para echarlo también en la matanza. La pican y la cuecen y luego ya la congelan, o sea, luego ya la dejan y se queda a trabar. Y con eso ya luego puedes hacer el mantecao dulce.
¿Y para alguna cosa más usada o para cocinar?
Bueno, no, para cocinar la manteca no. Hombre, yo sé, en otros tiempos, en los tiempos de la guerra y todo eso, pues incluso hasta con el tocino hacían aceite para guisar y eso, pero ya no, eso ya la gente pues lo hace o bien para la matanza lo echa o lo guarda para pringue, que le llaman pringue, para hacer cosas de dulces y eso.
¿Y el rabo?
El rabo para las habichuelas.
¿Cómo lo preparaban ellos?
El rabo pues le cortaban el rabo cuando ya hacen todos los cortes del guarro. Pues el rabo pues le pone judías y le echan a las judías. A quien le gusta, pues se lo come el 8 trocitos y está bueno. A quien le gusta, a mí no.
Que no estaba muy bueno. ¿No?
Sí, pero yo en la matanza la verdad me daba mucho asco. Daba mucho asco porque eso de al abrir el guarro ser los que tiene, me molestaba.
¿Y entonces usted nunca mató el cerdo?
Yo no. Agarrar, si yo vi mi cuñado, mi padre, mi hermano.
¿Venía una persona especial? ¿O?
No, si eso lo hace cualquiera.
Sí, no, pero en algunos sitios mata a alguien.
Bueno, eso no, especial.
¿Y tenían que llamar al veterinario?
No, luego cogías la muestra y la llevabas al veterinario a ver que antes no se hacía eso nada, desde que vino lo de la trichina esa, le llamaban. Que se tendió por todos los pueblos y eso, entonces ya te obligaban a matar a un guarro. Pues lo llevaba, cogías la muestra de las quijas y de la lengua y un trocito de jamón, se lo llevaba al veterinario y a las 24 horas antes se le mandaba al veterinario. Está bien, si estaba mal tenías que quemarlo.
El cerdo.
Claro. O sea que si hacías la matanza sin consultar con el veterinario antes decías, pues vamos a llevarle la muestra ahora al veterinario. Y tú te enganchabas a hacer la muestra y hasta mañana no te daba el recado al veterinario y hacías la matanza sin... El veterinario te mandaba a decir que estaba malo, tenías que tirar todo lo que habías hecho, quemarlo. Por eso la gente manda lo primero la muestra y cuando ya te dice el veterinario está bien, entonces ya te pones a hacer los churros.
¿Y había tradición de invitar a
sí,
la familia?
Los vecinos.
¿Cómo era?
Pues nada, por ejemplo, ibas a matar, siempre se mataba un sábado.
¿Por qué?
Pues porque lo mismo no tenías que trabajar. Y entonces decía, pues, entonces eran fiestas, lo que se hacían fiestas en los pueblos. Decía, mira, ibas en casa de tu cuñado, tu hermano, tu tío, tu primo, o tu vecino. Mira que vengo a invitar para que vayáis mañana a ayudarme a matar el guarro, que vamos a matar el guarro. Y entonces pues venían uno, dos, tu cuñado, el hermano, y ponías comida para todos. Antes hacían bailes con la guitarra, con la bandurria, en la matanza. Y invitabas a las chicas, invitaban a las amigas, y era lo que había. No había otra cosa, no había discoteca.
¿Y era tradición invitar a qué? Porque el día que se mata hay unas cosas que se comen antes que otras, ¿no? ¿O cómo es eso?
¿Cómo unas cosas antes que otras?
No, que cuando se mata hay algunas cosas que se comen en el mismo día de la matanza, ¿no? Algunas...
Sí, un somarro, la asadura y todo eso, para echar un somarro. Que un somarro es que cortas un trozo de asadura o los entrelomillos o... En fin, y lo echas en la lumbre, lo asas y te lo comes. mientras que estás allí, pues echas un trago de vino y un somarro, que le llaman.
Y así se hacía.
Luego ya pues, para comer hacías un tiznao. Y ya comía pues toda la familia. Y las mujeres pues a trabajar a hacer chorizo. Unas a dar a la máquina, otras a poner la tripa y otras a
tanto. ¿Cómo preparaban las tripas?
Las tripas pues las cogían y iban a lavarlas. Antes se salía fuera a lavarlas a donde había una alberca o agua en vez de en las casas, porque no tenía comodidades en las casas y se guarreaba mucho. Y a lo mejor se iban tres o cuatro mujeres a lavar las tripas pues, al campo. Y una abría la tripa, otra le echaba agua con un jarro y luego tiraban de la tripa y sacaban la porquería. Y la lavaban bien y luego ya al remate.
¿Y no tenían que raspar las tripas para quitar la porquería? ¿O?
No.
Aquí no se raspaba con un cuchillo, con una...
Las tripas no las puedes raspar.
Pues el sitio donde le duele.
Pero eso es otra cosa, a lo mejor el mondongo y todo eso es lo que raspan. Pero la tripa, si tiene mucha grasa, pues a lo mejor la ponen encima de un tablero o lo que sea, y le pasan así un poco la navaja para raspar un poco para quitarle la grasa nada más. Pero la tripa es una la abre, otra le echa el agua, y entonces baja toda la porquería, cogen así la mano, así, la van estrujando y se le da la porquería, luego le dan otra agua.
¿Pero con agua caliente o...?
Templada, si puede ser templada mejor. Y luego ya al remate la lavan con agua, con sal y vinagre, y un tomate de odor de esos verdes, y un poco ajo, lo revuelven, con eso ya las lavan bien, las revuelven bien y las lavan. Y ya le dan la última mano.
¿Y ya había que esperar a que se secase?
No. Luego ya por la noche, eso lo hacían el día que mataban el guarro. Y luego ya otro día lo sacaban de un cubo que las habían echado, y entonces ya las sacaban y les daban otra agüita con agua templa, y ya pues se las ponía una mujer así al lado de la máquina, y la mujer más que entusar en el del embudo,
y
hacer los chorizos.
¿Y los chorizos había que taparlos de alguna manera? No, chorizos, ¿cómo para conservar? ¿Cómo hacían?
Los chorizos pues en una cocina que se echaban deslumbre, entonces ponías unas varas de punta a punta de la cocina y ahí los colgabas. Hacías una, por ejemplo, una cuelga de chorizos de medio metro, según lo que tuviesen como partas las tripas. Y entonces cuando los hacían pues los iban colgando en las varas, luego echabas lumbre tú no muy cerca de los chorizos, por ejemplo la lumbre estaba allí, y todo esto estaba en los chorizos, porque tampoco te conviene mucho darle la lumbre, pues se arrebatan. Y entonces pues echabas lumbre y se iban abreando. Y a lo mejor tenía... Si había niebla se ponían mosas. Que no había niebla que lavan, pues entonces enseguida se quedaba el chorizo seco. Y a los 15 o 20 días pues tenías que recogerlos y ya el chorizo lo echabas en aceite. Los patateros lo hacías...
¿Y para conservar echaban en aceite?
Los chorizos, claro.
¿En orzas
o ya...
¿Cómo llamaban aquí? ¿Eran de barro? ¿No?
Olla, una olla, olla de barro, de esas de barro que había antes, una orza así. Y ahí pues lo metían, lo freían un poco y echaban luego el aceite, se quedaba tapado.
¿Con manteca no? ¿Tocino no echaban
así? Nosotros nunca.
No, solo aceite.
Solamente el aceite. Y luego ya pues cuando querías
uno, ¿qué hacías?
Pues ir a la zafra esa con una paleta y sacar un chorizo. O todo lo que te vas a comer. A ver.
¿Y el lomo lo preparaban?
El lomo también. El lomo lo partían hecho rodajas. Y también lo echaban así en la olla, aparte de con los chorizos. O bien había quien lo metía en una tripa sola, todo el lomo, lo adobaban y le echaban en una tripa y le dejaban que se curase el lomo solo. Y hay quien lo partía en trocitos y decían, esta noche que es la cena, pues esta noche pues una ensalada de tomate y una taja de lomo. Pues sacaba dos o tres tajas de lomo, según lo que tuviese.
¿La crianza del cerdo cómo era?
Molíamos cebá en el molino. O harinilla, cuartas y todo eso. Otros los han engordado con bellotas. Otros
aquí
con...
bellotas no había.
¿No? Hombre, no, aquí con bellotas no. Nosotros tuvimos una temporada que sí, le llamábamos bellotas. Era muy costoso porque tenías que ir a por la bellota, buscar gente para cogerla y todo eso. Y casi siempre ha sido con harina cebada. Tenías cebada, la llevabas al molino y te la molían. Y con eso se han criado muy buenos guarros y muy buenos jamones que salían con la harina cebada. Ha sido mejor, pienso, que había con los guarros. Por ejemplo, por aquí, a pesar de la bellota, que es lo mejor que hay, por aquí ha sido la harina cebada lo mejor que he llevado.
¿Y quién echaba de comer a...?
El que primero llegase. A ver, si en la casa éramos muchos y estabas haciendo, uno estaba en un sitio y otro en otro, yo por ejemplo en mi casa era yo, que era el que estaba destinado, como yo digo, a los cuadros. Uh-huh. Era más joven y hasta que pues, me dedicaba, teníamos muchos y en fin, me dedicaba yo a echar.
¿Tenían muchos en
sí.
tu familia?
No, guarros. No. Personas éramos pocos.
No, ya, pero que tenía muchos ceros.
Sí, o sea, que... mi padre gustaba tener para vender y todo eso que tenía.
Ah, ¿pero tenían para vender o porque para
luego...? Teníamos a lo mejor un chico con para que lo sacase para ir al campo por la mañana. A lo mejor tenía 40, 50, lo soltaba por la mañana.
O sea, que se dedicaba, no es que tuviera uno para el buscarse
no, no,
de
no,
la
no,
casa,
no.
Es que...
A lo primero teníamos muchos. Mm. Luego ya, pues, aquello desapareció, ya, pues, los que ibas a matar, uno o dos, en fin, los que fueses a matar tenían.
¿Y no había que hacer algún cuidado especial o
no? Sí, eran guarros cuando iban a parir, claro, tenías que apartarlas aparte. Uh-huh. Para cuando fuesen a parir o lo que sea, cuando estuviesen juntos. Uh-huh. Pero luego a los demás de los guarros nada.
Uh-huh. ¿Y qué otros animales tenían?
Pues tenía porricos, teníamos un caballo, en fin, gallinas, conejos.
¿Los conejos? ¿Cómo era el cuidado de los conejos?
Pues estaban sueltos en el corral.
¿Y usted ha matado
a
algún conejo?
Sí.
¿Y cómo
se...? A puñetazo, así en la... dándoles así en la nuca. Uh-huh. Coger de las patas, le pisas ahí para abajo de la parte un poquitín de la oreja, le sueltas así, se queda frito.
Sí, y se queda
instantáneo.
¿Se come aquí mucho conejo?
Sí. Hay muchas casas tienen muchos conejos. Aquí tienen una coneja de cría para el gasto de la casa. Bueno, pues salen allá a las afueras, cogen un puñado de hierba. Y con eso se mantiene el conejo. Uh-huh. Compran 4, 5, 10 kilos de gránulos y los van manteniendo con eso y con el puño de hierba, más porla. Uh-huh. Y le pare 8, 10, según cuando eso, pues otra vez como paren todos los meses, uh-huh. Pues cuando quiera colarte un montón de conejos en la casa. Uh-huh. ¿Tienes visitas? Pues un conejo para hacer una salsita o al ajillo, lo que sea, uh-huh. Vas teniendo de la casa y tienes que salir a comprar carne por ahí. Uh-huh. O lo te viene de por ahí congelado y tienes una casa más natural, uh-huh. Lo de por ahí.
Claro. Claro, claro. ¿Y qué otros animales tenían? ¿Vacas aquí ha habido alguna?
Sí, yo eso me iba a tenerlo, pero ha habido vacas muchas y las hay ahora también.
Uh-huh. ¿Y la leche?
La leche por la orden y la leche nada, la lechera.
Uh-huh. ¿Pero aquí hay una
leche? Una cisterna va por la donde tienen el ganado y lo van recogiendo y luego la llevan a un almacén que tienen aquí, uh-huh. Con depósitos y la cogen para uh-huh. Llevarla. Por ahí queda, donde la llevan yo no lo sé dónde lleva.
Uh-huh. ¿Y ovejas?
También hay muchas.
¿Usted ha tenido ovejas o tampoco? Pero usted se dedicaba a la crianza de los cerdos.
Los cerdos, nada.
Los guarros, nada.
Bueno, no solamente eso, nosotros teníamos una panadería, mi padre era panadero, y oye, pues tenías que tocar a todos los palillos que podías para sacar adelante de tu casa, y entonces pues teníamos guarros. Uh-huh. Y yo con los guarros, con la panadería, en fin, y ahí íbamos saliendo. Uh-huh.
¿Y las ovejas? ¿Que había muchas ovejas en el pueblo?
Y ahí.
¿Y cómo era la crianza?
Pues eso, la crianza de las ovejas es que tienen unos porches, uh-huh. las echan de comer. Uh-huh. Las sacan por ahí al campo y cuando vienen por las tienen preparadas para echarlas de comer.
¿Y cuando esquilan cómo es?
Pues hay hombres que se dedican a esquilar. Uh-huh. Ahora y más adelante lo esquilan con una máquina eléctrica. Uh-huh. Antes era con tijera.
¿Y cómo se hacía?
Pues cogían la oveja, un hombre se la metía entre las piernas, uh-huh. Y empezaba con las tijeras a pelarla. Uh-huh. Y a lo mejor tardaba pues un montón de tiempo. Y ahora, el otro día mismo salió en televisión una chica, por cierto que era, que la pelaba con una máquina y tardaba un minuto pelarla. Uh-huh.
¿Y cuando era con tijeras y hacían una herida a la oveja, cómo era?
No le hacían herida.
¿No?
No. Hombre, a lo mejor le tiraban algún pellizco, uh-huh. Igual que cuando vas a la peluquería, yo no sé a las mujeres si eso tiran algún pellizco, uh-huh. Los hombres sí. A lo mejor te tira el peluquero un pellizco con las tijeras un poco y de ahí, pues la oveja se mosquea y va a esquivar y el que está esquilando pues se da cuenta. Uh-huh. Y entonces pues tira para otro lado.
Sí, pero vamos, que... ¿Y si había una herida, cómo curaban a la
oveja? Pues le echaban, antes le echaban sartal.
Uh-huh. ¿Y con la lana qué hacían?
Venderla luego. Venían señores de por ahí con camiones y la metían en sacos y la vendían. Uh-huh. Madejones que le llamaban, echaban una madeja, uh-huh. Y la... Uh-huh. Otras, antiguamente, cuando se iba a casar una chica, compraba la lana, iban a lavarla al río, luego tenían que motarla.
¿Cómo le dice?
Motarla, poner la hueca.
Sí.
O sea, por ejemplo, un...
Para hacer un colchón, me dice.
Para hacer el colchón.
A ver, ¿nos cuenta cómo era lo de
hacer
el colchón?
Tú, por ejemplo, ibas a casarte, ¿no? Y decías a tu madre, bueno, que nos vamos a casar y tal. Pues, mira, pues fulano va a alquilar, vamos a comprar tanta lana que hace falta para el colchón. La comprabais, ¿eh? Y eso sí, ibais a lavarla al río. Y la atendíais en los juncos hasta que se secase. Cuando ya estaba seca, se la traíais para el pueblo y luego se juntabais las amigas. Y entonces la lana, no sé si la habréis visto, que viene... Entonces luego las mujeres pues empiezan a abrirla, a tirar el pulso, pues, escardando el pelo, y se pone huelga. Y luego pues que nada, meterlo al colchón y ya está.
Y ya está.
¿Qué? Luego a dormir los novios.
Ahora hablamos de eso. Y el colchón de lana, ¿quién, usted tiene todavía alguno?
Pues, el mío es que yo, mujer.
¿Sí, todavía usa un colchón de lana?
No.
Cuéntenos, el colchón de lana tenía unos cuidados especiales, ¿cómo había que hacer?
Cuidados especiales no, lo
todos
que pasa...
Todos los años había que hacer algo, hacerlo, ¿no?
No, todos los años no, lo que pasa es que cuando haces la cama ahora es muy fácil, la hace cualquiera. Si quieres hacerla no hace más que tirar las sábanas y ya está hecha la cama. Y antes, con los colchones, pues las mujeres metían la mano así para abajo, del colchón.
Sí.
Y con la otra hacían así, pum pum, lo ponían bien, para que estuviera, que no hubiese bollones donde te acostabas y todo eso. Y veías la cama pues, también lisita, la que sabía hacerla, la que no fue. Y pasabas una vida y dices, mira qué bollones tiene esa cama, porque no la hurgaba bien en los bollones que había. Y eso era lo que había antes. Y
no,
ahora con el
fle... digo que no, para limpiar el colchón no se hacía una vez
la
al
lava...
año.
No, hombre.
Es que muchos sitios hacen lo que es hacer el colchón, y decía, todos los años había que hacer el colchón.
Según aquí, los guarros que seas, si eres un guarro que te hace pis en la cama,
no, bueno,
o eres un guarro que no te lava los pies cuando vas a acostarte ni nada, pues el colchón se pone puerco. Y entonces tienes que lavarlo no todos los años, cada cuando lo veas que está puerco. Pero hombre, mi mujer pues lo lavaba, a lo mejor ya al verano, pues vamos a lavar el colchón. Y vaciaba la lana, por ejemplo, ahí en ese patio, y lavaba el colchón, y luego pues ya que tenías ahí la lana, o que querías lavarla tú, pues la lavabas también y hacías lo mismo que lo primero. O que no, pues la dabas ahí unos palos a la lana, se ponía un poquito hueca y la metías al colchón en revés y ya está. Y el colchón, oye, pues sí, lavarlo. O porque, por ejemplo, se mancha o cualquier cosa, y eso ya depende de cómo te dejó el colchón. Antes daban a luz las mujeres en las casas, pues a lo mejor se podía manchar el colchón y tenían que lavarlo. Ahora que no dan a luz, pues hay un adelanto también que no se tiene que porcar, por ejemplo, de un parto.
¿Usted nació aquí en Porzuna? ¿Su madre fue al hospital? No,
mis hijos tampoco.
¿Sus hijos tampoco?
¿Y la más pequeña, la que está estudiando nada.
¿Y cuál
dijo
que ahora tienen sus hijos?
Ese tiene 29 va a ser, la otra 24 y está 19.
¿Y nacieron aquí menos la de 19?
Menos la de 19 todos.
¿Y nos puede contar cómo era, cómo se tenían los niños? ¿Venía un...
¿Que cómo venía?
No, mujer, hombre, eso...
La cigüeña.
No digo que... Si venía una mujer.
Uy,
o el médico...
Me van a perdonar un poquito. Para si quieres que tengo mi madre.
Bueno, a lo mejor... Bueno. No, que le iba a preguntar...
Hola.
¿Qué tal?
Bien, ¿y vosotras?
Pues nada, haciendo un trabajo.
Tómala ya, sí, tómala ya. Venga, venga.
No, le iba a preguntar, no, ¿los partos venía el médico o...?
No,
o
antes había una mujer aquí que se dedicaba a eso.
¿Cómo se llamaban? ¿Cómo llamaban a este tipo de...?
La comadrona.
¿Partera o no?
Partera, la partera. O sea, la partera, que... sí. Uno le llamaban la comadrona, en realidad era la partera, como quiera llamarlo. Aquí se le llamaba la partera porque la comadrona es la que tiene su título y todo eso. Entonces era la partera.
Sí.
Y era una mujer que se dedicó a eso cuando la guerra y todo eso. Y era una mujer que la verdad que a mi mujer pues se lo hizo muy bien. Le ayudó mucho en los momentos de dar a los críos, en fin, que era bastante buena. El médico venía, daba el sí, porque tenía mucha... El marido de esta mujer estaba de conductor con el médico,
sí.
Y entonces ahí influía mucho y decía, cuando vaya a dar a luz quien sea, me llamas para que vea yo cómo va el parto y tal. Entonces yo se puse mujer mala, que ya va a dar a luz, pero venía, llamaba al médico, la reconocía, vale, te haces con el sí, pues.
ella la vaciaba y ya está.
O sea, que el médico no tenía que venir realmente.
Si venía el crío ya mal, entonces ya había que llamar al médico. Uh-huh. Si venía el crío mal, entonces se ponía la comadre una. Ir a llamar al médico. Venía atravesado o venía de cabeza primero, tenían que sacarle con los forces esos. Entonces ya llamabas al médico y si había que salir fuera, pues le salía, y si no, pues el médico pues le ayudaba. Pero si venía bien, pues no hacía falta más que apretarse ella y salía el crío y con la mujer que había sobrado. Uh-huh. Luego venía 5 o 6 días a curarla. Uh-huh. Hasta
la
que ella
misma la,
sí, venía a curarla. ¿Y
había que pagar algo a esta señora?
No.
¿Nunca cobraban a esta señora?
No, no cobraba nunca.
No había ninguna atención establecida.
Sí. Luego ya tenías tú un detalle. Cada uno con un sequio lo obsequiaba con lo que quería. Uh-huh. Pero que ya no. ¿Cuánto tú te vas? Nada, que me vais a dar nada. Uh-huh. Luego ya dependía de la gente, le daba lo que quería. Uh-huh.
Según podía, no.
Según podía, según la amistad que tenías. Y, uh-huh.
¿Y cuando nacía el niño, quién cogía el niño?
Ella.
Ella. ¿Y qué hacía cuando nacía?
Pues a lavarlo. A lavarle
no,
al
bueno,
crío.
Pero... Por ejemplo, el cordón umbilical...
Eso lo ata ella y todo eso lo ata ella.
Sí, ¿aquí cómo llaman el cordón?
El cordón del ombligo, ya está. La tripa.
La tripa. El mimbre, que lo llaman en algunos sitios.
Aquí es la tripa.
Uh-huh. La tripa, como
de... Sí, la tripa, ¿eh? El cordón, vamos, la tripa. ¿Ha atado la tripa? Pues sí, la ha atado la tripa. Uh-huh.
¿Y entonces, y fajaban a los niños?
Le ponían una fajita que había entonces de 4 dedos de ancha de tela,
sí.
Se la ponían todo alrededor del ombligo al crío,
sí.
Y ya está.
¿Y los niños se criaban?
Muy hermosos.
A pecho, quiero decir.
Bueno, eso ya depende de la que tenía, porque mi mujer mismo tenía mucho pecho, pero luego ya pues no valía, la leche era clara y no valía. Uh-huh. Y entonces el crío lloraba y lloraba, ya eso tenía que consultar al médico, pues darle esto de comer, y entonces ya la alimentaba con otra cosa. Y... con harina de trigo.
Uh-huh. ¿Antes no había biberones o...?
Sí, hombre, biberones había siempre. Uh-huh. Lo que pasa que uno les daban papilla de esa, uh-huh, y otro les daba el biberón, según. Uh-huh. Entonces han criado con la papilla.
Uh-huh. ¿Papillas que se hacían de harina o...?
De harina de trigo. La tostabas, tostada, la tostabas en el horno, uh-huh, y luego se lo hacías en una cacerola, le hacían la papilla y ya. Uh-huh. Y se alimentaban mucho. Porque entonces tampoco había para comprar, no había potitos entonces en aquel tiempo.
No.
Y si lo sabía no los podías comprar. Era más barato comprar 1 kilo de harina que te valía 5 duros y tenía para comer a lo mejor 5 o 6 meses. Uh-huh. Y los potitos pues te valían más dinero. Uh-huh. Y siempre se han criado más duro con la harina de trigo que con la farina.
¿Y qué tradición? Cuando la mujer paría, ¿había una tradición de dar una comida especial o...?
A la mujer,
sí.
Caldo, matar una gallina.
Ah, eso quería decir. Sí, ya la tradición de matar la gallina.
La gallina y hacer un caldo.
Sí.
Para darle caldo. Para que cogiese fuerzas.
¿Eh?
Para que cogiese fuerzas.
Sí, siempre
claro.
Había muchas mujeres.
Sí,
que
aquí
me
había
que...
la tradición esa de que mataban.
Pero
una
solo
gallina.
Caldo, porque en algunos lugares no les daban la carne. Y decía, yo estaba muerta de hambre y solo me daban el caldo.
El caldo, el caldo.
Y aquí era igual o.
El caldo.
No dejaban comer.
Bueno, y luego eso ya no sé yo si era, por ejemplo, otro día ya comían o lo que fuese, pero
sí,
sí le daban el caldo y a lo mejor le empezaban a dar de comer ya comidas que viesen que no iba a hacer mal al crío.
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, una judía era muy fuerte, no le podían dar de comer al crío, a la madre, judías.
Ya.
Uh-huh. Aquí vais a escribir una historia, ¿no? Vais a sacar una historia.
No, bueno, vamos a cambiar, bueno, como me estábamos hablando antes de las bodas, ¿cómo eran las bodas antes? Bueno, vamos a empezar por cómo era aquí la gente donde se hacían novios.
¿Que dónde se hacían novios?
Sí.
Según
antes
le saliera la chica el novio. A ver.
¿Quiere decir que dónde se veían los chicos y las chicas? ¿Había una orquesta o un...?
Había los bailes de los carnavales, que eran en unos salones que tenían.
Sí.
Primero tocaban con las guitarras y todo eso.
Sí.
Luego ya empezaron a venir orquestas. Un acordeón y una trompeta o lo que sea, y ahí pues en los carnavales, y en las fiestas, en las matanzas. Pues,
uh-huh. Pero, por ejemplo, aquí agua hay en todo el pueblo, ¿no?
Agua, sí.
¿No había tradición de ir a una fuente por
sí,
agua?
Sí, por agua, y ibas a soltar el ruido a la novia en el agua.
Sí, eso aquí también.
Al cantarito del agua, sí.
Sí, ¿cómo era eso? Cuéntanoslo.
¿Qué quieres que te cuente yo ahí? No, pues que iba una chica por agua, por ejemplo, y iba el chico con ella. Ahora no, ahora suele decir las chicas a los chicos. Antes no, antes había muchas formas, yo qué sé, de decir yo, pues que no había la confianza que hay ahora, era muy diferente a lo de ahora. Y entonces antes el chico a lo mejor se tiraba detrás de una chica a lo mejor un montón de tiempo para hacerte novio con ella. No es te pido salir, no, antes no se pedía salir, ni nada. Más que ibas con ella o te esperabas en la esquina a que bajas a tu casa para ir al recao. Y te arrimabas con ella, si no te soltaba una hostia así hablando claro, porque te daba dos, o te daba un empujón. Y luego ya con el tiempo, pues se hacía novia o no se hacía, según. Y eso es lo que había antes, el cantarito del agua, que iban a la fuente para agua, sí. Sí, es verdad que antes.
¿Y si la chica le dejaba al chico coger el cántaro, eso significaba algo?
Ya te daba una prueba, claro, ya. Si no, antes vos, tamodorro, vete para acá y con duro vengas asqueroso y tal, y para acá y para allá. Y si te dejaba ya que le tocara el cantarito, o yo qué sé, o que te sentases con ella al lado del. Pues eso es que ella quería decir algo.
¿Y había gente que tiraba el agua para hacer otra vez el paseo?
Eso ya depende de la prisa que llevase la chica. Y luego, si le gustaba el chico, pues a lo mejor llegaba a su casa o antes y le vertía sin que le viese la madre. Decía, que no hay más agua, voy a por más, mamá. Y dice, nada, pues si te has traído un cántaro, sí, pero ya se ha lavado el chancho, se ha lavado fulano y mengano, pues vas a por otro cántaro. Eso ya depende si le gustaba. Si le gustaba al chico, pues vertía el cántaro en la calle. Sin que la viera el novio, hablamos, el amigo, pues la vertía en la calle y decía, voy a por otro cántaro. Y entra por el otro de sus consejos.
Y cuando era la boda, ¿había tradición de que regalaran un regalo especial del novio a la novia, de la novia al novio?
Yo no regalé nada y me casé hace 30 años.
¿Usted no le regaló nada?
Bueno, yo tuve mi regalo, pero que no.
Pero no le, por ejemplo, hombre, ¿no era tradición regalar el anillo?
Sí, bueno, el anillo, yo cuando hice novio le regalé el anillo, cuando me casé también. Le regalé el anillo. Pero, hombre, que podía, a lo mejor, ella al novio le regalaba el reloj, él le regalaba los pendientes, o una o de esos, de un aderezo, de, no, ¿cómo se llama? Es
un
brazalete. Eso eran los ricos, los pobres no podemos hacer eso, y te apañabas a lo mejor con unos pendientes. Y ella te regalaba un reloj, o el pisa corbata de oro.
¿Sí? ¿Y usted ese reloj todavía tiene el reloj, claro?
Sí.
¿Y qué era tradición más, el reloj o el...?
Bueno, ya te digo que depende del capital, de cómo era la parte del novio y la parte de la novia. Si andabas mal, pues no regalabas nada. Si andabas bien, pues le regalabas el reloj, a lo mejor ella a ti también y tú a ella. O los padres al ir a pedirla, llevaban un regalo, al ir a pedirla ya que, pues a lo mejor está en una conversación, que nos vamos a casa, hay que decirse a los padres. Entonces los padres del novio iban en casa de la novia a hablar con los padres. La novia le decía a los padres que mañana, sábado, van a venir los padres de mi novio a pedir, a acordar la fecha de la boda y todo eso. Y entonces pues iban el padre, la madre, los hermanos, los amigos, y en la casa del novio, pues, de la novia tenían como una fiesta, una invitación. Y iban y ya tomaban relación los padres del novio y la novia, y decían, bueno, pues a ver, pues mira que se quieren casar para tal fecha. Ya cuando iban ahí ya sabían la fecha que habían indicado los novios cuando querían casar. Y entonces ya decían la fecha y más bonito que ahora.
¿Y había, por ejemplo, la novia llevaba jugaro?
Claro,
¿aquí cómo
el dote,
llevaba?
El dote.
¿Y el hombre también?
No, claro, el hombre también llevaba su dote.
¿Pero era dinero o no?
Bueno, el que tiene dinero llevaba dinero. La que si vas a trabajar esta noche, yo sí. Que dice que va, pues me dijo que sí, dice, pero para saberlo, para saber. Que sí tenía dinero, pues llevaba dinero, si no tenía dinero, pues no llevaba dinero. El hombre lleva su dote de, por ejemplo, en una casa, pues dice la madre, le doy una docena de calzoncillos, una docena de calcetines.
Era ropa.
Era ropa.
¿Y la mujer?
También ropa.
¿Pero suya o para una pareja de la casa?
La mujer llevaba su ropa y el hombre llevaba la suya.
No, ya, pero quiero decir que si el dote de la mujer era ¿Era a lo mejor las sábanas?
Claro, las sábanas, sus combinaciones, sus sujetadores, el paño de cocina, el trapo para planchar, las cortinas de las habitaciones, en fin, todas esas cosas las llevaba la mujer aquí en el pueblo. Los muebles, entonces aquí la va a llevar la mujer.
¿Y la boda
muebles.
Quién la pagaba entonces?
El novio. El gasto de boda entonces la pagaba el novio, la novia llevaba la casa.
¿Y el traje?
Cada uno suyo.
¿Y hacían aquí el traje o...?
No, bueno, a lo primero sí, había aquí un sastre que hacía de las mujeres. Ah, mira, mi mujer del chiquitín aquí. Uh-huh. Uh-huh. Había modistas.
¿Todavía tendrá su mujer el traje? O...
Todavía está.
Uh-huh. ¿Y era...?
Y el ramo también.
¿El ramo también? Pero el ramo se habrá quedado seco.
Pero está guardando papel envuelto.
Uh-huh. ¿Y es tradición aquí guardar el ramo?
Quien quiere, sí, quien quiere a lo mejor se lo lleva a, si ha muerto su madre, se lo lleva al cementerio. Si tienen ofrecido a la Virgen del pueblo, de la iglesia, a la Virgen del Rosario, se lo llevan a la Virgen del Rosario. O a la Virgen del Carmen se lo ponen, o a un amigo que se haya muerto, se lo llevan al cementerio otro día de la boda. Cogen la pareja y se lo llevan al cementerio.
¿Y su mujer se casó de oscuro?
No, de blanco.
Y o sea, que ya era una época de no, porque en otros lugares sí que se casaban los curas.
Sí, Castilla y León es antes curioso. Iban de corto, por ejemplo, un vestido corto, o la que salía embarazada no llevaba el vestido largo.
Ah, sí, cuéntenos esa tradición.
Sí, eso es, pues, por ejemplo, antes los padres tenían una hija y salía embarazada, y por la castiga decía, pues ahora no vas a llevar el vestido blanco, vas a ir de corto. Uh-huh. Y no le compraban el vestido largo. Uh-huh. Y con un vestido de cualquiera, pues, o cualquier vestido, pues iba ahí, ni ramos ni nada. El ramo de
edad que se llama. Y todo el mundo se enteraba, claro.
Claro, se enteraba porque estaba embarazada. Uh-huh. Hoy se enteran y van con sus vestidos blancos y todo, pero entonces lo bonito era eso, la que pudiese llevar su ramo de azar que se llama, le llevaba, y la que no, cosa joder, no lo hubiera hecho. Claro, es normal, ¿no? Eso era como un castigo, o yo qué sé, una costumbre que había antes, la que salía en estado no llevaba su vestido largo. Ni un ramo de azar que se llama un ramito blanco, lo ponen donde sea, bien aquí o en el pelo. Entonces eso no lo llevaban, ni el ramo de novia tampoco, más que un vestido corriente, y se casaban y ya está.
Y aquí en la boda existía la tradición del yugo en la iglesia.
¿El yugo?
Sí, una sí, cosa que hay por la
sí,
zona
sí,
de León.
Que te cuando... echan encima el cura.
Sí, encima. Eso
otro
sí.
No lo echaron.
¿Ah,
¿cómo
sí?
Se llamaba eso?
Pues me he preguntado, porque como me parece que aquí están casi más cerca de Extremadura que de Toledo,
sí,
¿no?
Echarme. ¿Cómo?
¿Aquí qué tiene más relación, hacia Extremadura o hacia
esto
Toledo?
Está encima de nosotros.
Ya, pero hay que atravesar toda la sierra.
Está cerca, los extremeños están por ahí más largo.
Sí.
Claro.
O sea, que había tradición del yugo. ¿Me puede
Algunos
contar?
Sí.
¿Pero cómo era eso?
Eso es que ya no me acuerdo cómo le llamaba, como un palio que te echaban, estaban casándote, y entonces te echaban el palio a los novios encima. Lo te lo echaba encima y era como un sacramento que le llamaban a eso entonces.
Uh-huh. ¿Y aquí hay tradición de hacer gamberradas en la noche de bodas? ¿O? Y de no dejar a los novios. ¿Nos puede contar un poco?
Pues a lo mejor, por ejemplo, te hacías con la llave de los novios, la quitabas, le echabas sal en la cama, o le ponías un plato de agua lleno de platos de agua en la cama, con su cama hecha, y le iba a acostarse, pues, al quitar las sábanas, pues se vestía el agua. Tenía que dormir en el suelo o poner otra cosa.
¡Madre mía!
O atarles un cencerro bajo la cama. Y cuando estaban trajinando, pues se sentía de repente. Y los gamberos estaban en la ventana, pues tronchitos de risa. Y algunos pues lo saben, y por ejemplo, cuando van a acostarse, ¿verdad? Te van a joder, estás así en la cama haciendo pum 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 pum. Se cree que estás haciendo otra cosa, lo que estás descachondando de los novios dentro, moviendo la cama para que se sienta el cerro.
Y que se larguen.
Y están los otros ahí escuchando.
¿Y esa tradición sigue viva todavía? Porque en Toledo nos han contado que siguen haciendo la misma.
No, ya al menos, ya. Porque como ahora soy tan moderna, tenéis que llevar el coche, lleváis el piso, lleváis la guardilla, eso vais a Puerto Rico de luna miel, no dormís aquí esa noche y todas esas cosas, pues cómo van a hacer eso. Uh-huh. O sea, que se vayan con vosotras por ahí, los amigos, pues no se pueden hacer ninguna broma.
Ya, o sea que esa tradición se ha perdido.
Aquí se ha perdido. Hombre, el que se queda aquí, pues por ahí suelen algunos a lo mejor, pero no, ya no.
¿Y ustedes hicieron gamberrada también?
Ya no me acuerdo. No.
Pues muy gorda no había sido.
No, a mí no me hicieron nada. No me hicieron nada.
Bueno, y vamos a hablar de más cosas. A ver qué. Cuando iban al campo, cuando iban al campo, ustedes tenían tierras aquí, trabajaban en el campo.
Yo tierras no tenía.
No, y ni han trabajado en el campo ni nada, o sea que no tenía carro, por ejemplo.
Sí, carro, sí, para repartir el pan por ahí en las aldeas.
Ah, claro, que era panadero, vamos a hablar del pan. ¿Me puede contar un poco cómo era el pan o cómo se hacía el pan?
Pues el pan hacías antes, por ejemplo, cogías y hacías una levadura.
¿La harina la tenías que comprar?
La traían de por ahí, la harina. Y entonces para hacer el pan, que era pan lo que había, no lo que hay ahora, entonces hacías unas levaduras por la noche y refrescabas a mediodía, y de hecho cogías unos puezos que se le llamaba y se echaba al pan, o sea, la masa.
¿Qué son los puezos?
Pues unos, como te decía yo, pues como un recipiente, más que en vez de ser de plástico, es de madera, de altura según, y ahí echabas unos trozos de masa así pequeñitos y se fomentaba y se te ponía esta altura.
¿Cómo llaman aquí? ¿Fomentar?
Fomentar la masa, fomentar.
No, yeldar no dicen.
¿Cómo?
Yeldar. Fomentar la masa.
Fomentaba la masa y entonces eso lo echabas, cuando ibas a hacer una cochura de pan, lo echabas el agua, la sal y la harina y hacías la masa.
¿Una cochura?
Una cochura.
¿Qué es una cochura?
Pues una cochura hacer a lo mejor 50 panes, o los que cogías el horno. Si cogía 100, si cogía 50, 80, pues así, eso. Vamos a hacer una cochura, hemos hecho tres cochuras.
¿Y entonces cómo amasaba, la mano o tenían una
primero
máquina?
A mano, con una artesa, luego ya con una máquina. Luego ya vinieron las máquinas y ya se hacía con máquina, nos deslizamos un poco y se hizo con máquina. Y luego a lo primero...
¿Y cómo alguien daba forma a los panes? ¿Quién?
Mi padre y mi hermano.
¿Usted no trabajó en la panadería?
Pero yo era más pequeño y yo eso no sabía hacerlo. Yo, vete para acá, vete para allá, tráete el cubo del agua, trae hecha agua, haz esto para acá. Cuando salía los panes yo lo colocaba. Luego por la mañana, a las 8 de la mañana, pues con un burro, unos cajones de madera, o a lo mejor metía 25 panes en cada cajón y a repartir por las calles puerta por puerta.
Ah, no iban a la panadería a comprar.
Algunas y las vecinas, pues iban a la panadería. Pero, por ejemplo, si yo vivía aquí en la otra punta del pueblo, como había tres o cuatro panaderos, pues a una le pillaba muy largo o lo que sea, y si se lo llevaba a domicilio, pero, pues más vendía.
Claro.
Ya luego tenías tu cliente la hecha y a que le gustaba el pan, y pues me iba todos los días a llevárselo. A que no le gustaba, decía, no me traigas, yo lo iré yo por ello.
¿Y cómo eran los panes que
redondos?
¿Redondos? ¿Cómo de grandes?
Por domicilio. Y luego ya de 800 gramos, luego ya de 500.
¿Y de cuándo duraban?
El pan duraba a lo mejor mucho tiempo, más que ahora, porque ahora no lleva más que guarrería y entonces todo lo que lleva es veneno.
¿Ah, sí? Claro. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿No comer pan?
Hombre, yo a ver si me entiendo lo que te quiero decir. Eso que le llamaban levadura, que se llamaba de fermentar, eso era una cosa natural. Y entonces ahora pues hay una química que es cualquiera panadero. Antes no. Antes para ser panadero tenías que hacer todas esas cosas y hacías un pan y te salía muy feo, de presencia muy feo, pero de comer muy bueno. Y hoy con la química que hay, cualquiera es panadero, hoy te hace un pan y sale con esos moldes que hay, esas cosas te sale un pan bordado, pero por dentro va la maca. ¿Por qué? Porque ahora a lo mejor coges una mejillita así de polvo que venden, química, y con eso haces 100 panes. Y antes tenías que, lo trabajoso era hacer las levaduras, que tenías que ir un domingo, un sábado, un lunes, un martes, un miércoles, un día de fiesta, a las 10 de la noche hacer eso, y a las 2 de la tarde también. Y ahora no hace falta, ahora más que te levantas a las 2 o a las 3 de la mañana. O a las 5, coges, echas una gotita de polvo de eso, como líquido que le echan a la leche para conservarla, y entonces echas una gotita de eso y haces 100 barras o 200. Y eso mismo te cae en la copa.
¿Y barras antiguamente no hacías?
Luego ya empezamos a hacer el pan. Lo primero la gente era pan. No estaba ni al engorde, pues madre, daba igual, mejor, pero la realidad daba igual. Y entonces no pesaba la gente en comer miga ni nada más que un trozo de pan con una buena sopa de pisto por la mañana, o unos pimientos fritos o unas migas con muy buenas sopas. Hoy nadie hace eso. Hoy ya es el desayuno, la tostada y no todas.
¿Y otras cosas que hicieron en la panadería?
Qué sé. Se hacían tortas, o magdalena, o mantecao, perrulilla, hacían muchas cosas.
pero estaba en el horno, ¿cómo se preparaba el horno? ¿Cómo?
Se echaba, entonces ibas a la sierra por jara, uh-huh. a hacer de jara, uh-huh. y lo metías por la boca del horno, uh-huh. y lo encendías. Uh-huh. Cuando ya terminabas de hacer el pan, lo dejabas una hora o dos a que se viniese un poco, calentase, uh-huh. entonces encendías el horno, y ya cuando se había hecho la llama, ya se había gastado la leña, entonces con un gancho sacabas la brasa. Uh-huh. Y luego con un palo, con un trozo de saco, o aquí atado, uh-huh. pues le barría, uh-huh. se quedaba ya el horno limpio por dentro y entonces ya con la pala por meter el pan.
¿Cómo se llamaba el trapo y el palo que se usaba?
¿Cómo es que matojo.
Matojo era el
palo. Palo y el guisopo. O el guisopo le llamaba.
El guisopo.
El guisopo, el matojo, dale unos matojazos para limpiarlo. Uh-huh. O dale unos guisopazos. Como que diga,
para barrer.
Para barrerle un poco. Uh-huh. Para que quedase limpio para echar el pan. Uh-huh. Pues si no salía enterado de ceniza. Uh-huh.
Claro, si no se quedaba todo.
Y cenizaba. Uh-huh. Y de esa manera pues salía con un culo con limpito. Uh-huh.
Uh-huh. Y estás aquí. Aquí no había tradición, claro, no había hornos particulares, no había tradición de un día cocer una vecina y otro día cocer otra vecina.
Y en las aldeas también lo había eso más que en el pueblo.
Aquí había aldeas
independientes. Sí, y aquí en el pueblo había quien a lo mejor una mujer tenía un horno, le juntaban dos o tres vecinas y hacían 10 o 15 panes para cada uno, que aquello parecía pella. Lo que pasa es que comían menos y ahorraban. ¿Me entiendes? Era un pan
peor.
Que tú eras, entonces pues se comía menos.
¿Todavía el horno?
No.
¿Qué pasó con él?
Pues no, cuando murió mi padre ya lo vendimos, luego ya hicimos una cooperativa entre unos cuantos juntos, para nosotros que hay del pueblo, se hizo una cooperativa y estuvimos 15 años juntos. Luego que aquello se hizo panadero, se vivió, pero...
¿Y usted dejó?
Pues consecuencia de esto.
¿Del dinero?
Se necesitaba para hacer una panadería, entonces ahí te exigen mucho, mucha maquinaria y todo eso, y yo no podía ir, entonces lo dejé.
¿Y entonces el horno se conserva, el antiguo, no?
Ya se tiró, hicieron una casa nueva y todo eso. Uh-huh. Ahora ya son de todo eléctrico los que hay, uh-huh. gasol y de luz y eso. Uh-huh. O sea que de leña no.
Hornos de leña no queda. ¿Usted uh-huh. nunca hace ni guisa cordero, ni pan en horno de leña en casa?
No, o sea, a lo mejor llega la Navidad y voy a la panadería a asar un pollo, un cordero, lo que sea. Pero en el horno que hay nada, panadería. Uh-huh. En la casa no, ya es más. Aquí ya no. En alguna aldea se suele ver alguno. Uh-huh. Ya medio hundido lo están conservando, pero poco. Uh-huh. O sea que de eso se ve ya poco. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y aquí hay cazo?
Sí.
¿Viene gente a cazar o se ha venido siempre? O...
No, bueno, cotos de caza y todo eso como en otros sitios, no, pero sí suele haber cazadores mucho. Uh-huh. Y hay caza, sí, pero.
¿Y qué animales hay? ¿Qué se caza?
Aquí hay venados, hay ciervas, hay jabalí, hay conejo, la perdiz, la godorniz, todo eso.
¿Usted qué caza?
Yo nada.
¿Nada? ¿Que no le gusta?
Que no me gusta.
No, pero hay gente que sí le gusta.
Muchísimo, mucho.
¿Todavía hay jabalí por aquí?
Y le gusta muchísimo. Hay gente que pagan un coto por ahí. Pagan 200, 300 mil pesetas por estar a punto de ser socios de un coto.
Uh-huh. Aquí la... ¿Y la leña? ¿Aquí cómo se traía la leña?
Con burros.
¿La leña cómo era? ¿Cómo se hacía el reparto? ¿Cómo
la leña para...
¿Habían lumbres en las casas o no?
Pues unos iban con carro, uh-huh. la sierra por ella, otros con burro. Que tenía un burro, pues iba con un burro y traía una carga, se llamaba. Que tenía un carro, pues iba con un carro.
Uh-huh. ¿Pero no había limitación o había un reparto en el pueblo? Porque en muchos pueblos.
Bueno, si tú no tenías, por ejemplo, que burro, ni carro, ni nada, pues había gente que vivía de eso, del jornal, y decía, oye, fulanito, ¿me traes una carga de leña? Y te traía una carga de leña y tú la pagabas. Ahora ya no, ahora ya hay otro, un camión viene con leña, para las estufas, para las cocinas camperas y todo eso. Ahí dice, un camión trae 3.000 kilos de leña, un camión 3.000 kilos de leña, para la estufa o para la cocina campera. Uh-huh. Pero eso ya es más...
¿Y no hay restricciones para cortar? Porque...
Sí, porque, bueno, por aquí no sé, aquí prácticamente la verdad que lo de la leña se ha terminado. Sí, hay cuatro cocinas camperas de los ricos, como yo digo, que llaman a los del camión, entrevía 3.000 kilos de leña. Y se lo traería. Luego, aquí pues no puedes cortar mismo mucho encina y todo eso, es peligroso cortarlo ahora. No puedo.
¿Por qué?
Porque los... A ver si yo decirlo eso. Porque no te dejan de cortar los... La leña ahora mismo, la encina, lo que es encina y todo eso, no puedes cortarla. Para el medio ambiente y todo eso, no puedo decir todo eso, para el ambiente. Para que no te dejan de cortar la leña, no te dejan. Jara y eso sí, pero que la tienen en su finca, pues no quiere que se la corten. La tienen vallada y no se la cortan.
Vamos a ver más cosas. ¿Y qué pasa? O sea, la leche ya me ha dicho que la recogen, ¿no?
Que, sí. Que la recogen. Una cisterna, a donde vienen el ganado, y 200 litros, 400, 500.
¿Miel había aquí?
Antes sí, había por menos también. Ahora ya. Hombre, hay algunas escarrias, pero pocas, ¿no?
¿Cómo dices?
Que ahora a lo mejor suele haber algún señor que tiene 4 o 5 colmenas.
¿Y escarrias qué?
Escarreados, que te quiero decir que la tienen 2 o 3 hombres y antes a lo mejor la tenían muchos, vivían de eso. Uh-huh. Y el decir escarreados es decir que ahora hay 4 o 5 escarreados, personas, por no decir personas, se llama la costumbre decir, pues 4 o 5 escarreados que la tienen nada más, que tienen a lo mejor 2 o 3 colmenas en su finca, en su chalet y por ahí en el trocito de tierra que tengan en la sierra o donde sea. Pero antes sí.
¿Y con la miel que hacían con aquí?
Venderla.
Venderla. No era para algo, era una cosa
de la casa. Que es una cosa que no han vivido de ello, que ha habido poca. Pues a lo mejor yo si era para mí tenía y me sobraban 5 kilos, pues la vendía. Y el otro que la tenía igual le sobraba, pues la vendía. Era para uso suyo de su casa. Por ejemplo, si se comían a lo mejor para los catarros que dicen que era muy buena, pues entonces decían, pues yo con 3 kilos tengo bastante y tengo 10, pues los otros sitios la vendo. Y lo que ha pasado con la miel, y luego ya pues ha quitado.
¿Y aquí hay tradición de coser las mujeres?
Sí, ahí ahora han puesto una fábrica.
Pero vamos, que en otras partes hay de Toledo y gente que cose.
Por ahí sí, pajeno, o sea, para la fábrica.
Sí, aquí, no, y cosen, no, y también cosen bordado y eso. Aquí no.
Aquí, bueno, ha habido algunas que han bordado ajeno. Ajeno se llama, por ejemplo, para otro particular. Pero ya, eso ya se ha perdido. Me lo venden hecho todo.
Ya, pero
que
todavía se paga.
Pero había gente que se hacía el ajuar.
Bueno, pero tú te lo vas a hacer eso ya, ¿a que no?
No, pero antiguamente sí.
Antiguamente mi mujer lo ha hecho, no ha tenido madre, por ejemplo. Sí. Y hombre, que murió muy joven, mi mujer se ha hecho ya su ropa toda. Pero claro. Por ejemplo, yo me refiero a lo de ahora, mis hijas ahora no se lo van a hacer ellas. Para cuando se casen, ¿qué tiene que llevar 5 sábanas que las compra la madre ya? O a lo mejor se las hace mi mujer, se sabe, pero no todas las mujeres saben bordar.
Ya, pero como estamos hablando de las costumbres de antes...
Ya, pero que ahora ya aquí no se suele ver de eso, porque ahora dice, bueno, porque va a llevar 6 sábanas, pues se las compro hechas.
Sí, sí.
Alguna madre hay que saber bordar, y entonces dice, pues yo voy a comprar a mi hija 6 sábanas, pues se las voy a hacer yo, se las voy a bordar yo a mi hija, se las hace, mi mujer se las ha hecho a mis hijas.
Entonces compraban la tela y...
Iban al comercio y decían, dame 2 sábanas, o dame 4, o dame 5. Y la guardaba, mi mujer se ha guardado ya todos sus lotes, se lo ha hecho ella, y mis hijas también.
Ah, ya se ha hecho. Claro,
mi mujer, porque sabe.
Claro. Pero ¿y aprendían a coser en la escuela? ¿Le enseñaban
la escuela había, entonces las madres también se dedicaban a enseñar a su hija a hacer un dobladillo en un pañuelo, a hacer punto de cruz, a hacer punto marca. Y todas esas cosas, mi mujer, por desgracia, se quedó muy joven sin madre, pero aprendió todas esas cosas y a sus hijas se las ha enseñado. Y mis hijas también saben hacer eso.
Es que nos ha contado una señora en Toledo que allá por la tarde en la escuela le enseñaban a
aquí coser, últimamente, ¿no? Sí, últimamente ya empezaron a enseñarlas a coser, a hacer dobladillos, a hacer una mantelería, a la lagartera de esa.
¿En la escuela?
Pero ya últimamente, ¿sabes?
Sí.
Pues que te decía, cuando la otra mía iba al colegio, esta no, la otra de 24 años iba al colegio, entonces ya la enseñaban a hacer. Pues esta tarde, jueves, nos toca coser. Y hacían una mantelería, las enseñaban a hacer una mantelería, hacer las letras en una toalla, en fin, cosas de esas así.
¿Y los chicos qué hacían mientras? ¿No eran coleccionistas?
Sí, los chicos hacían pues trabajos manuales, de a lo mejor hacían otra cosa mientras, o también los enseñaban a coser, que quería coser, pues cosía. Aquí lo hubo eso. Eso era bonito, porque, oye, es muy bonito que las mujeres sepáis hacer de todo.
Sí.
Porque hoy, por regla particular, buscas a una chica y la verdad que está en sus estudios y bastante tenéis lo que tenéis con los estudios, ¿me entiendes?
Sí.
Porque es bastante, como se ve, viene teniéndolo, porque yo lo veo por esta, que está más que pum, 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 y oye, no tiene tiempo, es que otra cosa. Aún así, lo sabe, ¿por qué? Porque su madre ha pasado mucha fatiga, lo sabe, y la ha querido acostumbrar, pues algún día se falla. Dice, no, yo que hay que hacer un dobladillo de los pantalones, yo sé hacerlo. Que hay que hacer un zurcido a una sábana, yo sé hacerlo. Y si hija lo sabe, pues lo haría su madre.
Y antiguamente, a los chicos en la escuela, que enseñaban?
¿Antes?
Pues,
íbamos a la escuela, yo me quité de 8 años también del colegio. O sea, yo lo que sé es porque me lo he aprendido yo por fuera, pero pues antes pues a sumar, multiplicar, dividir, restar y fuera.
Ya está.
Y ya está, ya aprendo como pueda.
¿Y el profesor animaba a la gente a estudiar o era una...
Llamaba al padre, decía, pues mira, este vale para estudiar, este no vale para estudiar. Y si no había posibilidades, porque no había de aquí, pues te ponían de guarrero,
ya,
o a trillar en la esta del verano, o a flotarte, por ahí donde fuese. Hoy todo el mundo estudia eso. Si eres listo como si eres tonto. Hoy todo el mundo tiene que sacar carrera, a la fuerza.
Uh-huh.
Aunque no tengamos los padres, pero yo bastante fue a mí que me quitaron de 8 años de la escuela y bastante luego he estado de crío toda mi vida guardando guarro, guardando gallina. Ahora mi hija va a estudiar y que si no también.
Y así es distinto. Por ejemplo, el profesor antes era muy respetado, ¿no?
Antes sí, era
usted,
don fulano y el cura,
sí,
y todo eso. Yo amo y mis hijas también, no son tan mayores, por don fulano, ¿no? Me engano, y usted, o Yana.
¿Y el profesor tenía una vara y...?
Sí, sí, sí,
para
te pegaba en las manos.
Oh, rico.
Pues te daba más.
¿Pegaba también,
sí,
a las chicas?
Sí, claro, a las chicas igual las castigaba. Aquí hubo una maestra que las castigaba poniéndole garbanzos en el suelo y las ponía de rodillas.
Caray.
Eran muy malas las chicas.
Sí, eran peores.
Claro, a los chicos nunca les llegó a hacer eso.
¿Pero qué hacían? ¿Qué hacían para que...?
Sí, pues te voy a decir, pues estaba aplicando una lección y estaba tirándote de la trenza a la otra, o estaban jugando, o estaban hablando de los muchachillos, de... Dale la carta a fulano, dale la carta. Dile que le quiero, díselo tú. Y la maestra se da cuenta, venga, que te voy a juntar la cuenta yo ahora. Venga, castiga. O mirando para la pared con una moneda, con la nariz así junto a la pared. O sea, te ponían la moneda aquí y te arrimaban a la pared y ya te tenía todo el tiempo
una
que...
¿Una moneda?
Una moneda. Un perro,
sí,
que le llamábamos antes, 10 céntimos. Te ven acá aquí, te ponían una moneda aquí así y te arrimaban a la pared. ¡Ay, ya está junto a la pared!
¿Y cuánto
tiempo? El tiempo que quería ella. Y tú decías, joder, te no voy a hacer mientras otra cosa.
O sea,
que no te gustaba, que no le gustaba el colegio. Porque al principio,
claro,
pues, procuraba poner interés, pero que no nos gustaba el colegio, y lo que quiera, solo lo que quiera. Estamos jugando, entreteniendo a los demás. Y hoy dentro de todas las clases, pues, hay gente lista, hay gente que se aplica y que no quiere que le molesten.
Sí, y os obligaban a ir a misa todos los domingos. ¿Y el cura tomaba cuenta de eso?
Sí, 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 sabía que iba... Hombre, no es que lo llevase apuntado, pero las madres se preocupaban de... Te ponían tu trajecito, tu babero o tu jersey a la misa. Y ibas a la misa todo.
¿Cuál babero? ¿Qué era babero?
Un vestido. A la chica antes se llamaba un babero.
¿Y que era un vestido especial?
No, un vestido corriente, un babero corriente, o sea... Que antes, en vez de llamarse vestido, pues se llamaba un babero.
Uh-huh.
Luego ya, pues ya era ya el vestido, ya íbamos adelantando, ya era el vestido.
Uh-huh. Y entonces las madres ponían eso y a los chicos y...
A misa.
Uh-huh.
Ibas a tu misa y venías a jugar por ahí a donde fuese.
Y era obligatorio, ¿verdad?
No obligatorio, no obligaban a nadie. Pero que las madres se preocupaban de que sus hijos fuesen a la iglesia, a la misa, para hacer la catequesis, porque ibas a hacer la comunión, para irte preparando. Igual como ahora hay catequistas dando clases a los niños, preparando para la comunión, pues entonces también lo sabía.
Ya, pero estaba muy mal visto no ir a la iglesia, ¿no? Antes el cura
no es que no, hombre, según, porque antes el cura tampoco quería que fueran, por ejemplo, como va ella a la iglesia, ¿me entiendes? Bueno, a ver si me entiendes. Por ejemplo, sí. Antes así no podías entrar a la iglesia, claro. Tenías que ir con tu jersey, antes tenías que llevar un velo, sí, unos velos que había cortos, tenías que llevar el velo, en fin, que así antes no se podía ir, eso era sagrado, ir así a la iglesia no podías entrar antes.
La gente si no hablaba...
Que lo veías mal, que lo veía, todo el mundo lo veía mal, entonces eso, de ir así tan descapotables a la iglesia. Sí, llamémoslos así. O sea, que no es que pase nada, ¿me entiendes? Pero que antes la gente pues no lo veía bien eso. Entonces, pues ibas así, ah, pues voy a parejarse que voy a la iglesia. Y entraba la gente pues vestida como yo digo. Claro. Aquí. Llevaba la gabardina vuelta hasta arriba. Era otra costumbre, ¿eh? Y el cura, pues oye, eso. Se metía el cura mucho en las cosas de la juventud, entonces.
¿Y qué decía? ¿Que había que hacer qué? O...
No, hacer que, oye, yo qué sé, que le gustaba que la gente fuese a misa, que si había una película que era mala, te ponían de tres colores, rosa, azul y verde. En la colorada no puedes ir, la verde sí, y la azul no. Te ponían cuando ponían las carteleras.
Cuando venía el cine aquí, ¿no?
Cuando echaban los cines en los pueblos.
Sí, sí.
Entonces pues, ponían una cartelera con a lo mejor 10 cartones, los artistas, un número de cada uno, lo que sea. Uh-huh. Y entonces se ponían, pues esta película es drama. Sí. Un drama, sabéis lo que es, ¿no? Uh-huh. Entonces ponía, pues es color rosa. Rosa no se puede ver. Para menores de 14 años. Yo voy a mayores de 18, menores de 14, de 12. De...
¿Y hacían distinción entre chicos y chicas? ¿Había películas que las chicas no podían ver?
No, por ejemplo, si era una película de para mayores de 18 años, ahí podían entrar chicos y chicas. Ah. Si la había de 14, pues ahí podían entrar chicos y chicas. Cuando era porno, pues ya tenía que separar los mayores.
No creo que fuera muy porno, ¿no?
Simplemente que se besaban y no es que fuese porno, ¿me entiendes? Pero que era, pues qué te voy a decir, como estas que echan ahora, bueno, ahora echan algunas guarras también de día, pero bueno. No, a ver si me entendí lo que os quiero decir. No sí, es que sí. Sean guarras, pero para los críos antiguamente, pues eso era muy, yo qué sé. Y entonces, pues esas no las podías ver, más que los que eran mayores de edad. Porque el cura ponía los dedos en los cines, esta es así, esta es así, y punto.
O sea, que era el cura el que decidía...
Y si entraba la Guardia Civil de pillado, pues se denunciaban al del cine y...
Uff,
y ya está.
¿La Guardia Civil tenía mucha presencia o...?
Sí, era muy...
Cuéntenos un poco.
Que había mucho respeto, que es lo que debía haber ahora. Un poquito de respeto, que no hay ninguno de ustedes el otro día en el fútbol ahí en Madrid. ¿Vosotros creéis que se porta bien? ¿Para celebrar una fiesta? Yo no lo veo bien. Quemar contenedores, hacer polvo a las vallas, a ir, tenerse que llevar policías, gente a los hospitales. Yo no lo veo bien para hacer una fiesta eso. Si hubiese habido un poquito de respeto o cualquier cosa, pues a lo mejor no hubiese llegado tanto la cosa. Entonces ya es tanto lo más como lo menos, porque antes por echar un voto te metí en la cárcel, como yo digo, te echaba una multa. Y hoy no, yo iba a un policía y digo, oye, pasa, tío, ¿qué dices? Pero tú no me vas a decir, que te di una hostia, ¿qué tal? Y yo, si tampoco es así, es una autoridad y hay que respetarla. Ahora eso está ahí. Y encima, si te amenaza, va a decir, señor, a la cárcel, pero qué punta es. O sea, que antes era mucho y ahora ya es de poco.
¿Y en las fiestas, por ejemplo, en Navidad, era costumbre de hacer un velero en el techo? ¿Pero en la
cada
casa o...?
Claro, que quería igual que ahora. Yo le sigo haciendo de toda mi vida. Uh-huh. Hay quien no le hace, uh-huh. Hay quien sigue haciéndole, haces uh-huh. un belén, pones un árbol de Navidad en el rincón.
Pero el árbol de Navidad no es una tradición moderna, ¿no? Antiguamente no.
Yo tengo 54 años y la conozco de toda mi vida, lo del árbol de Navidad. Uh-huh. Unos le han puesto, otros no le han puesto, el belén unos le hacen y otros no le hacen. Uh-huh.
Sí.
O sea, ese es según... En la cara, para igual que en la Semana Santa, hay quien respeta jueves, Santo y Viernes Santo y hay quien no lo respeta. En caso sí. Se lo sigue respetando en el tiempo. No come carne, en serio.
Uh-huh. ¿El jueves y el viernes? Pues todos, ¿y aquí hay profesión?
Sí.
¿Y
¿En Santa o en otras ocasiones también
Hombre, cualquier, por ejemplo, te decir yo.
¿Cuándo es decisión?
Ahora el día señor mismo hay procesión. Antes era el jueves y ahora la han cambiado en domingo. Lo que piensa ver ya más que Dios y todas esas cosas, porque eso ha sido. Yo tengo 54 años, mis padres han muerto ya mayores y hemos conocido toda la vida de Dios el día del cuerpo, el jueves, porque tiene que cambiarlo en domingo. Yo no lo veo eso, ¿verdad? Porque el obispado o quien sea quiera cambiarlo, ¿por qué? Si ha sido siempre un jueves de toda la vida, porque tienen que cambiarlo ellos ahora, pero bueno, por respeto también, no han cambiado, ya está. Aquí ese plan cambió en domingo. Luego llega la Virgen del Rosario, que es la patrona del pueblo, hay procesión también. San Pantaleón, porque la Virgen de San Pantaleón, que es la fiesta de aquí, la patrona del pueblo, también hay procesión.
¿Qué es cuándo?
El 7 de julio. Y la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre.
¿Y quién viste San Pantaleón?
No está desnudo el hombre, él está desnudito. No te falta vestirle. ¿Te refieres a las flores o algo?
Sí, no le ponen una túnica o...
No, es que va desnuda.
Y la Virgen no creo, ¿no?
La Virgen también.
¿También va desnuda?
Bueno, va desnuda, está pintado el manto, tiene su manto, tiene su traje, está pintada.
Pero no hace falta ponerle...
No hace falta ponerle vestido ni nada. Esa lo lleva al natural todo. Luego ya tiene... Sí, es verdad, no lleva vestido. Sin embargo, la Dolorosa, que le llaman para Semana Santa, pues le ponen un manto, le ponen un vestido. Cuando está de entierro le ponen uno, cuando no es de entierro lleva otro más claro. El Jueves Santo lleva uno claro, el Viernes Santo lleva uno de luto.
Y habrá, o sea, hay mujeres que en otros pueblos visten a...
Aquí no, nosotros los tenemos al natural.
Y cuando es Semana Santa, ¿quién se encarga de...?
Pues sí, hay una asociación de amas de casa que dicen, pues vamos a vestir a la Virgen, vamos a ponerle flores, vamos a ponerle de esto. Y se encargan de vestirla y todo eso, o las hermandades. Por ejemplo, yo soy hermano del sepulcro, yo me encargo de arreglarle. El que es hermano del Cristo, pues se encarga de arreglar el Cristo. Cada eso ya son las hermandades, el que se encarga cada uno del suyo.
¿Usted qué arregla el sepulcro?
¿Sabes lo que es eso?
No, no.
Pues eso es el Señor cuando está muerto en la caja.
Hombre, ya, pero que tienen aquí una imagen con el sepulcro.
Claro. Ah. Es una caja de cristal, como la caja de un muerto, y entonces va el Señor como el Cristo, crucificado, más que en vez de crucificado, pues va como una persona muerta en la caja metida.
No, bueno, sí, pero que no entendía.
No te gusta
lo de...
ese tema, ¿eh?
En vez del hermano del sepulcro, claro, es que hay una imagen que es que.
Que se llama el sepulcro.
Y esta la
es el entierro, el Viernes Santo.
El Viernes Santo.
Que es ya cuando muere el Señor. Y es cuando hacen el entierro. Y eso es el Viernes Santo.
Y aquí se ponen el traje de los hábitos
túnica,
y los capirotes y todo eso también aquí.
Está la del Nazareno, está la del Cristo y está la del Sepulcro. Y la Virgen, la Dolorosa.
Pues esas tradiciones se conservan todavía.
Sí. Aquí sí se conserva eso. Sí, sí, eso. Hombre, en otros sitios hay Semanas Santas muy bonitas, hay pasos, ya depende de las autoridades, del rumbo que le quieran dar, pagar músicos para traer para las bandas de música, ya depende de los sitios. Por este un pueblo pequeño, pues tampoco tenemos mucho argumento porque es pequeño. Y a medida de cómo es el pueblo, pues tiene.
¿Y entonces cuando se casaban los padres ayudaban
ayudaban a... Antes no llevabas cartilla como
nada.
Ahora. Ni coche, ni piso,
nada,
ni guardilla,
nada.
Ni nada de eso. Antes ayudaban en lo que podían, te daban el dote y con eso ibas a... Hombre, el que podía darle a su hija contra más te daban mejor. Pero si no podían darte nada, pues no te daban nada más que la ropa. No era poco, porque el dote de una mujer vale mucho.
Las hijas tenían que ayudar a las madres antiguamente, ¿a qué tareas? ¿A qué ayudaban?
¿En las casas?
Sí, en las casas.
Pues según, si estabas que no hacías nada, pues a fregar en la casa, a lavar, a preparar meriendas, eso es que eso depende del negocio de la casa.
¿Y las mujeres?
Si por ejemplo, te voy a poner yo, por ejemplo, no tenemos negocio ninguno más que el día que da el jornal, pues mi mujer y mis hijas pues están aquí, y bueno, pues a ayudar a fregar a la madre la casa. A fregar la casa, pues ahora qué, hemos terminado la gente, pues a bordar.
¿Las mujeres ayudaban a la cosecha en este pueblo? Porque hay sitios donde las mujeres no trabajan, hay sitios donde sí. Entonces, ¿pero trabajando en el campo o solo llevando la comida? O
como... No, trabajando en el campo a segar. Han ido a segar, han ido a arrancar algarrobas, pitos, garbanzos, a trillar, con un carro, con una horca a pinchar los haces y a cargarlos en el carro. Todo eso era.
¿Y a la hora de pagar a esas mujeres?
Le pagaban más barato que a los hombres.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque no compares tú nunca una mujer con lo un hombre. Es que queréis la igualdad, pero no puede ser.
Porque el hombre hacía trabajos más duros.
Ahora mismo, con la igualdad, que yo lo veo bien y lo respeto y tal, pero ¿cómo va a ser, por ejemplo, una mujer igual que un hombre? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay ahora 20 obreros trabajando en las calles del INEM. Y hay 8 o 10 mujeres. Están poniendo bordillos que pesan a lo mejor 50 o 60 kilos cada bordillo de cemento. ¿Cómo le vas a coger tú igual que yo? No le coges. Y si quieres la igualdad, tienes que escoger ese bordillo igual que yo.
Pues sí.
Y si no, pues estás de tu casa cosiendo. A ver, es normal, ¿no? Hombre, lo que pasa es que los hombres que van, pues consideran, dicen, bueno, pues si hay que barrer en el parque, por ejemplo, que vayan las mujeres y nosotros ponemos los bordillos. Eso ya no es cosa del ayuntamiento ni del encargado, sino de los compañeros que digan, bueno, pues para esta mujer estar haciendo hormigón y llevando con una carretilla, pues si hay que barrer en el parque o en la plaza o quitar papeles, pues que lo quiten ellas y nosotros, pues vamos a hacer los bordillos.
¿Quién eres?
Madre mía.
¿Y me llamas a mí?
Bueno, pues si sabías tú si dónde estaba ella, si iba a venir enseguida. Pues no habéis salido. Se te está luchando. Es normal.
¿Los padres animaban a estudiar?
Hombre, si podían, si en la casa estaban bien, que podían, que podían responder con su hijo para que estudiara, pues le animaban. Pero si no podías, que no tenías para comer, ¿cómo le ibas a poner a estudiar? Pues decía, pues
¿y a la hija también?
A ver, decía, pues a guardar guarros, y si me traes de jornal todos los días, todos los meses 3.000 pesetas, pues a guardar guarros, a trillar, ande fuese.
Pero...
si tenías posibilidades para estudiar, pues le mandabas a estudiar. Porque antes los hijos de los ricos eran tontos y los ponían a estudiar todo lo que podían. Claro. Y se sacaban las carreras. Hoy la mitad de los maestros que hay, la mitad de los abogados, que hablo de otros años, si tuviese que sacar la carrera no la tenían. Porque antes la han tenido por recomendación, no porque son listos. Yo te hablo por el pueblo, no sé por otro sitio, pero por el pueblo te hablo.
O sea, que aquí estudiaban solo los hijos de los ricos.
Claro, los que podían. Y eran tontos y sacaban la carrera.
¿Y las chicas estudiaban, aunque fueran hijas de los ricos, estudiaban?
Algunas.
¿Estudiaban a estudiar las chicas?
Menos, las chicas estudiaban menos entonces, pero vamos, también estudiaban algunas. Pero siempre aquí, por ejemplo...
¿A qué animaban los padres a las chicas?
Pues a hacer las labores de sus casas, nada más. Por ejemplo, que estudiar. Hombre, ya te digo que el que podía, había casos que la obligaban, o porque ellos eran ricos y traían tradición de los padres de que era el médico, el fulano, y tal, pues mi hija tiene que estudiar y tal y cual, ¿no? Pero por lo particular la hija se dedicaba sin más, pues voy a aprender a bordar, voy a aprender a coser, voy a aprender a hacer esto, voy a aprender a hacer lo otro. Y los chicos, pues los ricos a estudiar, los pobres a trabajar. Y yo te hablo por aquí, que si hoy tuviesen que sacarse mucho la carrera, no se la sacaban. Con lo que estáis estudiando hoy, cuando les dieron la carrera, te voy a hablar de amigos míos, no se la sacaba.
Y usted a sus hijas sí que anima a estudiar, ¿no?
Una no ha querido. Y el chico estuvo estudiando y se quitó también, pagó piso y está. Hasta ahora está estudiando.
¿La pequeña?
Porque si no valiese, pues había que haberla quitado. Porque
claro.
Una carrera sabe cuál es dinero. Y más teniendo que desplazar desde tu pueblo. Porque ya se está sacando por su carrera con sacrificio.
O sea, ustedes a los que no han querido no
obligaron. No, es que una cosa, quien te va a decir una carrera igual que, por ejemplo, ya que tiene un grupo de baile, obligar a una niña que baile, no la puedes obligar, que si no le gusta, ¿cómo la vas a poner a bailar?
Ya.
Si a ti no te gusta jugar a balón, ¿cómo te van a poner a jugar a balón? Si no te gusta tocar la guitarra, porque a tu padre
antes,
le gusta, te va a tocar, vas
pero
a tocarte la guitarra.
Uno tenía que hacerlo. ¿Le gustaba cuidar a los cerdos?
No me gustaba, es que antes era muy diferente. A mí no es que me gustase cuidar a los cerdos, lo que pasa es que yo no me podía ir a estudiar. porque lo primero no valía y lo segundo porque no había. Y yo hice sacrificar de otra manera. ¿No me entiendes? O sea, que a mí a lo mejor antes de que me hubiese gustado estudiar no podía. Porque aquí no había instituto, no había colegios para estudiar y entonces tenías que ir a Ciudad Real. ¿Cómo me tenía yo que ir a Ciudad Real? Hoy han puesto muchas comodidades, autocares, en fin, sí, sí. Se juntan unos chicos alquilando un piso y tal, pero antes no podías hacer eso, ¿de dónde tenías que pagarlo? Si no te veían dinero para comer, ¿cómo ibas a ir a estudiar? Pues solamente lo hacían los que podían. Y a pesar de eso, pues tampoco me gustaba. No valía yo para estudiar. Y entonces, aunque te hubiesen obligado para que yo hubiera constitución y poder estudiar, se quitó, para que lo iba a obligar. Trayendo a Gamberro Ciudades, pues no ha sido poco que más de ese año que no quería estudiar, que quería trabajar.
¿Y su hija tampoco ha querido...?
Ella tampoco dijo que no, no es porque no ha valido, es muy trabajadora, muy constante de su trabajo. Lo que pasa es que ella lo veía muy difícil. Y si se quiere, había sido más capaz que esta pequeña. Lo que pasa es que ella se acobardó, lo vio muy difícil lo de los estudios y se acobardó mucho y dijo que no estudiaba, que lo veía muy difícil, que lo veía muy difícil. Sin embargo, los profesores que estudian, que se encargan porque es muy trabajadora y es constante de su trabajo de día y demás. Pero ella está. Y sin embargo, esta chica pues te coge ahora mismo eso y lo ha visto y ya se lo sabe. Ojo con un minuto que esté, pues sobra.
Que había médico, ¿no? O sea, que no había que avisarle a
todo. No, aquí había siempre
médico. ¿Y enfermera cómo avisaba?
Enfermera no había.
No.
Desde que han puesto aquí los ATS y eso ha sido ya últimamente, ahora que han hecho el centro y eso, pero antes no había. No había más que estaba el médico en su casa. Cada médico estaba en su casa. O sea que cada médico estaba en su casa y entonces pues ibas a avisarle o tenía la consulta todos los días. Te decían, por ejemplo, de 10 a 2 la consulta del médico iba, cogías la B, cuando te tocaba pues te miraba el médico y ya está.
¿Y a la partera también había que ir a avisar?
Claro.
¿A su casa o cómo se
llama? Claro,
porque
a su casa.
No había teléfono.
No había teléfono, entonces pues ibas a coger el coche o andandito, ibas corriendo cuando empezaba, venga que ya está el asunto en marcha. Y la mujer pues venía. Porque, hombre, unas han, cuando ha venido la comadrona ya la han tenido ellas, pero de esas pocas, ¿sabes?
¿Y el médico atendía siempre a todo el mundo o solo a los iguales?
A todo el mundo.
Hola.
Hola. El médico atendía a todo el mundo. Luego...
¿Pero había igual aquí o no?
Sí, luego ya, como ahora. Ahora vas al ambulatorio, a la residencia. Y tienes un hijo enfermo o un hermano y ¿qué pasa? Y va el médico andando por el pasillo, y no te enteras. Sin embargo, vas de paga, te echan las manos, sientes usted, qué tal, qué cual, y encima vas y le llevas un cordero.
O sea, que el médico antiguamente atendía mejor a...
Mejor que ahora. Para mí, mejor
no,
que
ya,
ahora.
No, ya, pero a los que les pagaban...
Antes no, antes no. Tenía... Hombre, también había una mijita de diferencia, ¿sabes? Porque a lo mejor yo... Pero es que si yo, por ejemplo, estaba apuntado con el médico, encima tenía una iguala,
sí.
Le pagaba,
sí.
Y entonces te atendía muy bien. O sea, no es que, pero siempre había, por ejemplo, tú estabas solamente apuntado, nada. Y sin embargo, yo estaba apuntado y tenía la iguala y siempre me atendería mejor que a ti. ¿No me entiendes?
Pero ya no hay iguala.
Pero ya no hay igualas. Bueno, también los hay, quien hay particulares que le dicen al médico, oye, yo quiero que estar igual contigo. No, que no, hola, que no se puede, que tal y que cual, en fin. El regalo, la tontería y todo eso que existe.
Pues sí que han cambiado las cosas, ¿eh?
Muchísimo. ¿A que lo notéis que ha habido un cambio muy grande lo de antes a lo de ahora?
La juventud, porque a los jóvenes, ¿qué os preocupaba antes? Yo creo que ahora miran por otras cosas, ¿no?
¿Qué yo preocupa creo... a sus hijas?
Pues a mis hijas, te voy a decir, luego les preocupa que estoy sin trabajo yo y mi hijo también. Y ven que estoy, que no tengo ganas de nada, que tengo depresiones, que hace falta cosas en la casa y que no las puedes tener porque no hay dinero. Ella misma, esta es la única que está trabajando en Ciudad Real en una casa y es peluquera los sábados, tiene su clientela y aquí. Y con lo que me dan a mí de la ayuda y con lo de ella, pues estamos saliendo 5 personas para comer. Y esta chica, pues esta noche va a trabajar a la discoteca para sacarse para sus estudios y para sus cosas porque yo no lo puedo... Tiene un grupo de baile de 20 niñas que las está enseñando, a pesar de que está estudiando, se está sacando su carrera con mucho sacrificio y con sus costillas, con su trabajo. porque yo no la puedo ayudar en nada. Tienen un piso alquilado en Ciudad Real y lo tienen que estar pagando ellas con lo que ganan. Esta noche ya te digo, va a trabajar a la discoteca, se va a las 10 hasta las 7 de la mañana. Y tiene exámenes ahora.
Madre mía.
Y está haciendo segundo.
De
ya, 19 años, que va muy bien con está su... Bien. O sea, que te quiero decir, luego tiene un grupo de baile de 20 niñas de 4 años.
¿Y ella aprendió a bailar?
De 4 años tenía ella cuando aprendió a bailar.
Sí.
Y ahora mismo es profesora de baile.
¿Enseñaron que...?
No... Pues una chica que venía aquí a enseñar bailes.
Y ella se apuntó.
Se apuntó a ella y la hermana y a ella le han gustado mucho y ha seguido bailando y ahora mismo tiene 20 niñas por un lado, tiene 30 grandes, ya han incluido algunas casadas,
sí,
de 20, 22, 23 años y luego tenemos otro grupo, que soy yo el presidente, de 8 o 10 años, con 12 años, 10, hay otras 17 o 18 chicas y ella es la profesora. Uh-huh. Y de ahí se está pagando sus estudios y sus cosas, porque yo no lo puedo soportar. ¿A quién se las dan? A los ganaderos, a los agricultores y a toda esa gente.
No, porque pero yo... para estudiar, ¿no? No
pues, sí, ella porque está sacando todos los años su beca, pero con una beca, ¿qué hace con la beca? Si sí, está todos los días comprando libros.
Sí.
La carrera que está haciendo ya le necesita todos los días un libro, todos los días un libro, todos los días un libro.
Uh-huh.
Y la beca te dan pues para la matrícula, como aquel que dice, para nada.
¿Y para la manutención, no?
Nada.
¿Y el transporte no,
se,
no pagan?
Sí, ella a lo mejor si pusiese el transporte, pero es que el transporte que hay aquí no le pilla, porque ella tiene las clases, por ejemplo, a las 4 de la tarde hasta las 8 o las 9 de la noche. ¿En qué se viene luego? Ya han salido las viajeras para acá. Entonces tiene que hacer la medición de o yo cogerla con un coche y llevarla, o un piso allí entre unas cuantas. Ella tiene que centrarse ella sola, no quitar con nadie, y entonces entre su hermana y ella, han alquilado un piso y están ellas dos solas en el piso. Porque ella para estudiar tiene que estar sola. Cada una tiene su forma de actuar. Ella tiene que estar sola. Ahora mismo se ha subido a la habitación de arriba, como ha estado, y ya está estudiando, pero sola. Que no vea una mosca, porque si no se va a detectar la mosca. Pero ella, a pesar de todo eso, del trabajo que tiene, pues ella hasta ahora con sus estudios va muy bien. No nos podemos quejar. La verdad, oye, que no, porque son 19 años, está haciendo segundo, hasta aquí ha sacado muy buenas notas, le están dando su beca. Lo que pasa es que la que decimos, los enchufes, hay a quienes dan becas de 500.000 pesetas y a la mía se dan dos de 30.000, de 280.000 pesetas, haciendo segundo de derecho. Y sin embargo, hay otras que hay aquí que tienen y les dan 300, 400.000 pesetas segundo.
¿Y cómo consiguen eso?
Pues eso, que siempre hay enchufes y los hijos de papá y mamá pues se comen a los pobres, digo yo. ¿Vosotros no tenéis becas y cosas de esas así? ¿Se os dan a todas iguales? ¿O no habéis oído comentarios que a una le dan más que a otra y todo eso? ¿No habéis oído comentarios?
Hombre, pero depende de la situación económica, ¿no? No,
pues eso no lo miran porque pues yo, por ejemplo, aquí llevo ya más de un año sin trabajar y no me dan trabajo. Y mi hijo igual con 29 años. Si lo miras en eso... Eso te digo que depende de los pueblos, la política, quién hay, quién no hay, todo eso.
La verdad es que las cosas cambian a veces a mejor, pero otras a peor, porque está un poco decepcionado.
Exactamente, ya te digo que ya depende mucho de la política, depende de las autoridades que hay en el pueblo, por lo que sea, por sí. Quien le tira de la chaqueta trabaja, quien le tira de la chaqueta no trabaja, quien le da en el culo trabaja. Cosas de políticos ya hay de cosas, ya te metes en esas cosas y ya mejor pasar de eso.
Ahora, para mirar para adelante a su hijo, ¿cómo las animaría para el futuro?
Pues que yo que sé, que se vaya a buscar trabajo para ahí otra cosa, que le tengo que animar. Sí, para ponerle un negocio no tengo, porque yo le pondría un negocio, pero ¿de dónde? Si necesito dinero. Eso que dijeron de las nuevas empresas de poner, que vinieron lo del líder y todos esos negocios a poner una empresa y tal, dice, para poner una panadería, por ejemplo, hay muchas, ¿para qué quiero poner ya otra en el pueblo? Pues no te dan mala ayuda, entonces, malos ánimos. Pues si hay cuatro, ¿a ti qué te importa? Pues en vez de esos cuatro que están ganando un millón todos los meses, que no ganen más que 800 y meto yo a mi hijo. Sin embargo, te dicen que no, que ya hay cuatro que ya tiene bastante el pueblo. Es un rollo todo eso. Que hacen lo que quieren. Por eso te digo que eso ya depende de los pueblos, de...
Está mal el trabajo aquí, ¿no?
Sí, está mal. para chicas no hay nada, tienen que salir de aquí, o irse de criadas a Ciudad Real. Yo digo a servir, porque no hay nada.
La que no es, eso era antes, todavía.
Y ahora, a servir a una casa, a tener cuidado de niños o de viejos, sí, o de canguros por la noche, o de cualquier cosa, a ver, si no hay otra cosa, aquí no hay fábricas, no hay nada. ¿Qué pinta una chica cuando sale del colegio con 14 años? ¿Qué hace aquí? Pues la chica hoy queréis tener de vestido, pantalón de marca, pues tenéis que ir a trabajar. Me debía comprar unos pantalones de marca que mi madre no tiene, y para tenerlo yo tengo que ir a Madrid a Ciudad Real a trabajar a donde sea para poder comprar algo. Y entonces tienen que ahuecar de aquí. Y si este pueblo antes ha tenido 5.000 habitantes, pues ahora tendrá 3 nada más, porque la gente se está yendo porque no.
Las otras, ¿tiene ahora el pueblo? ¿Cuántos habitantes?
Pues no llegará a 4.
¿Y antes?
Ha tenido hasta 5 o 6, claro, y la gente se está yendo porque, pues porque no hay trabajo. La gente joven, los chicos jóvenes terminan aquí, no hay nada, pues se van a Madrid, algunos a los albañiles, otros al ejército, otros a la Guardia Civil, otros a lo que pueden, porque aquí no hay nada. No es como si hubiese una fábrica de costura, pues las chicas se quedarían. Una fábrica de conserva, los chicos se quedarían, y chicas, pues aquí no hay nada. Y no hay fábricas de ninguna clase para poder trabajar. Y entonces pues tienes que ahuecar la edad por ahí a donde te caiga el cocido. A ver.
En las procesiones, ¿cómo es el desfile de la procesión? ¿Quién va primero, quién sigue después?
Primero van los monaguillos, uh-huh, y luego ya detrás hacen dos filas y va la gente, y en el centro va la imagen, detrás las autoridades, lo último. Uh-huh. Uh-huh. ¿Otras que estudiáis?
Nosotras, historia. Bueno, pues nada, yo creo que ya hemos preguntado todo.
Si tenéis alguna duda más.
¿Cómo se llama usted? No, no he dicho que tenía 54 años.
Sí.
Y quedarse sin trabajo fue a raíz de lo de la... ¿De lo de la panadería?
Sí,
o sea, ha sido panadería hasta...
Toda mi vida, hasta a raíz de ella, unos 6 o 7 años que la dejamos. Más, pues de ella hoy sí, mañana no trabaja, hace un mes sí, otro día te llaman a mi sitio, está limpiando la discoteca, ahora se le ha presentado un caso más necesitado que el mío, le ha metido un chico joven que se ha tenido que casar urgente, la han metido, me han dejado a mí, y ya, nada, solamente de la ayuda que tengo, de la ayuda y ya está.
¿Y aquí qué ayuda tiene? ¿La del PER o no?
La ayuda
del paro, no,
la
o sea,
del paro,
el paro, no, no, pero no hay...
Solamente la ayuda del paro. 48 bibetas que cobro todos los meses.
¿Y eso está cuándo? Porque...
Eso yo ya lo tengo para siempre, hasta que llegue la edad de los 65 años la jubilación. Entonces, tengo que estar cobrando 48 bibetas. Eso. Tú dime a mí si con 48 bibetas...
No se puede ni comer.
Puedes
casi
poner la mesa para 5. Paga luz, paga teléfono, paga contribuciones, paga agua, paga gastos de todo. Pues 6 meses que... Porque mi mujer va un día a Ciudad Real a trabajar en una casa. Todas las semanas, un día o dos. La salida y va. Y eso es lo que es. Una vez de comejacha y otra vez es fideo. Y otro día patata y otro día garbanzo y otro día judía y otro día patatas otra vez. Pues no te puedes deslizar. Juegas, pues te puedes correr muy pocas porque te tienes que privar. Me han gustado muchísimo. Pues yo soy un hombre muy abierto, me han gustado mucho las juegas, a entrenar con mis hijas por ahí. Y bueno, hemos salido siempre juntos, pero ahora no lo puedes hacer. Porque te va a salvar y enseguida te deja los dineros. Si dices, hoy no lo puedo hacer, un día lo puedes hacer, por ejemplo, sí, sacrificándote porque sabes que otro día, si hoy te has gastado 5, no te las puedes gastar ya mañana.
No.
Tienes que estar durante luego todo el mes ahorrando esas 5.000 pesetas que te has gastado hoy, que las tenías guardadas para una ocasión. No sé si me explico bien o no, ¿no?
De
más. Que eso se dé
bueno,
vuestra carrera y que la tengáis pronto y que tengáis trabajo cuando salgáis.
Bueno, pues esto vamos a apagarlo. Aquí.